Hoy estaremos viendo el Evangelio según San Juan y vamos a estar viendo características con relación a la vida de aquel hombre, el discípulo amado, quien escribió este Evangelio. Y vamos a entrar en algunos detalles para ver en la introducción realmente la vida de Juan. Y luego vamos a ver la primera parte, vamos a estar viendo desde el capítulo 1, vayan buscando Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, decía Daniel Webster, un político estadounidense de los años 1700, y oigan esto con atención, padres, y hoy que los niños están con nosotros. Decía ese político de los años 1700, si en mis pensamientos o estilo hay algo digno de encomio, lo debo a mis padres que me inspiraron desde temprana edad, el amor por las Escrituras. Si permanecemos fieles a los principios de la Biblia, nuestra patria prosperará y seguirá prosperando. Pero si nosotros o nuestra posteridad descuidamos sus preceptos y autoridad, nadie podrá decir cuán pronto podría sobrevenirnos alguna calamidad y sepultar toda nuestra gloria en profunda oscuridad. Miren qué principio más interesante de este hombre. Y obviamente era entendible que ese hombre había sido expuesto a leer y a estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros exponemos a nuestros hijos, estamos garantizando realmente que ellos, como dice la Biblia, aun cuando fueren viejos, nunca se apartarán de ellos. Muchas veces a nivel social nos quejamos y preguntamos en nuestros países, ¿por qué la descomposición social? Y en esta sociedad también. ¿Por qué esta descomposición social? Obviamente hay descomposición social en la medida en que el hombre se aleja de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, la consecuencia la vive. Pero de igual manera, cuando el hombre se acerca a Dios, también el hombre ve cómo su vida cambia. De manera que al ver el Evangelio según San Juan, vamos a estudiar, vamos a ver quién era Juan. Juan presenta en primer lugar con el Evangelio según San Juan a Jesús como el Hijo de Dios. Categóricamente lo presenta como el Hijo de Dios. Nosotros vemos en los evangelios sinópticos, que son los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la palabra sinóptico viene del griego que quiere decir sin, que quiere decir junto, y ópsis que quiere decir ver. Es, en otras palabras, es una palabra compuesta que quiere decir ver juntos. Si nosotros vemos a Mateo, vemos a Marcos y vemos a Lucas juntos, nosotros podemos ver que ellos pueden disponerse y ser vistos juntos, bien en columnas verticales o en sentido horizontal. En otras palabras, si lo ponemos uno al lado de otro, se complementan claramente uno con otro. Sin embargo, estos evangelios sinópticos estaban deseosos de narrar. En el caso de Juan, el libro que vamos a ver, estaba deseoso de interpretar a Dios. Mientras estos evangelios lo que quieren hacer es una narrativa, Juan quiere interpretar a Jesús. El énfasis de Juan es especial, y oigan qué interesante, el énfasis especial de Juan es la deidad de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios, así él empieza. No hay negociación, sino Jesucristo es Dios. De hecho, es el evangelio que más nosotros recomendamos. Hay gente que nos dice, ¿qué libro usted me recomienda para empezar a leer la Biblia? Regularmente yo le digo, empieza a leer el Evangelio según San Juan. Porque Juan da por sentado, Jesucristo es Dios, no hay negociación. Mientras los otros empiezan con genealogía, diciendo de quién, de dónde viene, quién era el rey tal, y de ahí viene Jesucristo. No. Juan dice, Jesucristo es Dios. Juan revela principalmente sus discursos y conversaciones, lo que dijo Jesús, más bien que lo que hizo Jesús. El autor no se identificó a sí mismo, sino hasta el final de su libro. Vamos a Juan 21, 20 al 21. Juan 21, 20 al 21. Para que veamos realmente cuándo se identifica Juan en su libro. Dice la palabra de Dios en Juan 21, 20 al 24. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y miren el versículo 24, qué interesante, donde aclara que este es el discípulo amado. Y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, ¿quién es el que escribe el Evangelio según San Juan? El discípulo amado. Aparentemente, por la edad que tenía Juan, era el más joven de todos los discípulos. Y esa ternura quizás de un joven, un adolescente, nosotros nos damos cuenta porque dice que cuando corrieron a la tumba, después de la resurrección de Cristo, Pedro y él, Juan fue corriendo, Pedro no pudo correr como él corría. Él iba adelante. Es como si nosotros echáramos una carrera con uno de los más jóvenes de la iglesia. Obviamente nos dejan muy atrás. Eso pasó con Juan. Y esa ternura de Juan, el Señor tuvo conmiseración, compasión con él. Pero no solamente eso, vamos a ver qué los unía también más adelante. Este es aquel discípulo el cual amaba a Jesús, es decir, el apóstol Juan, el amigo personal de Jesús. Amigo personal de Jesús. El Señor, nosotros vemos en su palabra, y eso es bueno que te sirva a ti y me sirva a mí. A veces nosotros queremos ser amigos de todo el mundo. Si en Facebook nos ponemos a ver, tenemos miles de amigos en Facebook. Mentira, ninguno es amigo tuyo. Ninguno es amigo tuyo y tú lo sabes. Eso es una pantalla. El Señor nos enseña cuáles son nuestros amigos. ¿Y qué cantidad de personas pueden ser nuestros amigos? El Señor nos enseña en su palabra. Y miren qué interesante. El Señor tuvo una relación íntima de amistad con 12 hombres que fueron sus apóstoles, que fueron sus discípulos. Y dentro de estos 12, tuvo una relación más estrecha con 3. Miren cómo se va cerrando el círculo. Ponte tú a pensar, tú, ¿cuántos amigos tienes tú? Tú dices, bueno, yo tengo muchos conocidos. ¿Amigos míos cuántos? Ve descartando y te vas a ir dando cuenta. El Señor Jesucristo tuvo 3 más íntimos o cercanos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y eso no los dice, que no lo vamos a leer, yo les voy a hacer la cita, ustedes lo anotan o revisan en sermón audio, pero eso lo vemos en Mateo 17:1, esas 3 personas que fueron íntimos de él. A estos 3 el Señor se le transfiguró, y dentro de estos 3 aparece uno, el íntimamente de él, el discípulo amado, Juan. En otras palabras, tú y yo no somos más grandes que Dios. Y como Jesucristo vino a darnos ejemplo, siendo 100% Dios, 100% hombre, nosotros debemos ver en el ejemplo de él cómo él pudo mantener una amistad ciertamente estrecha con 12, pero dentro de esos 12 con 3, y dentro de esos 3 con 1. O sea que tú no eres amigo de 20 gente, íntimo amigo de 20, mentira. Eso no es verdad. El Señor Jesucristo nos enseña claramente cómo él pudo dominar esa cercanía. Había multitudes, miles de personas que lo seguían. Él no lo menciona ahí. Él menciona 12, y dentro de los 12 3, y dentro de los 3 1. Eso es lo que nos narra. Ese cercano era el discípulo amado Juan. Este Juan es el hijo de Zebedeo, como nos dice Mateo 4:21. En Mateo 4:21 nos habla de que él era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Su madre parece haber sido Salomé. Vemos en Mateo 27:56 que nos habla de eso. También Marcos 15:40 nos habla de esa llamada Salomé. Esta mujer, Salomé, probablemente haya sido hermana de María, la madre de Jesús. Y eso nos lo dice Juan 19:25. Fíjense la conexión que estamos viendo y la cercanía especial que tenía él con Juan. Pero no solamente este Juan, aparece un Juan el Bautista, que era pariente del Señor Jesucristo, que era hijo de Elizabeth. ¿Se acuerdan cuando la Anunciación, cuando le dicen que está embarazada María y va a visitar a Elizabeth, que ya tenía 6 meses en su vientre, una criatura? Jesucristo era 6 meses más joven que Juan el Bautista. pero eran primos. También este Juan, que no es el Bautista, eran familia, tenían un parentesco. En tal caso, Juan habría sido primo de Jesús. Juan, el del Evangelio, era un comerciante más o menos acomodado. Era uno de los 5 socios de una empresa pesquera de importancia, suficiente como para emplear trabajadores a sueldo. ¿Cómo nos inventamos? Y cómo? No nos inventamos nada. Marcos 1, del 16 al 20, habla de eso. Y tú lo puedes buscar después tranquilo. Marcos 1, 16 al 20. Además de ese negocio de pesca que él tenía en Capernaum, tenía también una casa propia en Jerusalén. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Juan 19, 27. Que él tenía una casa propia en Jerusalén. ¿Qué sabemos de Juan? También sabemos de Juan que Juan era conocido del sumo sacerdote. Era una persona que el sumo sacerdote conocía. Juan 18, 15, 16, lo vemos ahí. ¿Qué sabemos de Juan? Que Jesús le puso por sobrenombre el Hijo del Trueno. Y aparentemente Juan tenía un carácter vehemente y violento, así como ustedes lo oyen. Era una persona que era vehemente y era violento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Por eso él le puso el sobrenombre a él y a Jacobo. Nosotros vemos que el Señor le puso en Lucas 9:54, y ese sí lo vamos a leer. Lucas 9:54, miren por qué el Señor le puso Hijo de Trueno, porque tronaba. Y los truenos suenan duro. En Lucas 9:54 vemos que dice, miren lo que le pregunta Juan al Señor. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sabe lo que Juan está diciendo? Yo no quiero predicarle a esa gente, fulmínalos. Es como tú que le has predicado a gente y tú digas, mira, ya yo quiero que el Señor le mande un rayo y lo mate. Porque yo le he predicado tanto y siempre me sale con la misma cosa. Hermanos, ese era el temperamento de Juan. Ese era el temperamento de Juan. Manda que descienda fuego del cielo como pasó con Elías y que lo consuma el fuego. ¿Y saben la respuesta del Señor? La respuesta del Señor está en el versículo 55. El Señor trabajó con él en su vida de piedad. Y miren lo que le dice el versículo 55. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otras palabras, deje esa dureza de predicación de evangelio. El fuego lo mando yo cuando lo tenga que mandar, no tú. Hermano, no podemos tomar justicia en nuestra mano. No podemos nosotros querer hacer lo que le corresponde a Dios. Juan quería tomar en sus manos y le decía, Señor, manda que descienda fuego para que lo consuma. Por eso le puso voz de trueno. Ese es Juan que vemos ahí. Pero también vemos en un hombre llamado Pablo que era perseguidor de la iglesia. Y eso nos hace entender a ti y a mí. Que si Dios hizo eso con esa gente que fue tan dura y que fue tan recalcitrante, contigo y conmigo puede hacer lo mismo. Puede cambiar nuestra vida para la gloria de Dios. Y quiere moldear a cada hombre de los que son de él para que hagan conforme a su voluntad. No podemos seguir con la excusa burda de decir, yo soy así porque yo vengo de una familia que era así, agresiva. Yo vengo así porque a mí me enseñaron a ser así. No, una y mil veces no. Nosotros debemos ser conforme a como Cristo es. Él es el modelo perfecto, Él es el patrón y lo vemos ahí claramente. Como el Señor Jesucristo le dice, no, así no es la cosa. Yo no he venido a perder almas, yo he venido a ganar almas. Hermanos, la vida de los hombres del pasado, los que murieron crucificados, los que murieron quemados, todos aquellos que murieron por causa del Evangelio, es una muestra del amor de Dios puesto en ese corazón. Pero no es una muestra de un hombre que quiera estar respondiéndole al mundo conforme a como el mundo nos golpea a nosotros. Eso no es bíblico, ni es de creyentes. Es de creyentes realmente vivir como Cristo murió. Es de creyente vivir como Cristo vivió. Un creyente verdadero imita el modelo perfecto que es Cristo. Juan tuvo que aprender eso. Juan pasó sus últimos días, sus últimos años en Éfeso. Allí vivió hasta edad avanzada, muy avanzada. Escribió su evangelio, sus 3 epístolas, la primera, la segunda y tercera de Juan, y también escribió el Apocalipsis. O sea que vemos que Juan escribió el evangelio según San Juan, primer libro de Juan, segundo libro de Juan, tercer libro de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Ya conociendo un poco de este autor, y es un poquito, Nosotros entonces vamos a ver algunos detalles con relación al Evangelio según San Juan. Cuando nosotros vemos el capítulo 1, del versículo 1 al 3, y vamos a leerlo de nuevo, por favor. Juan 1, 1 al 3. Miren cómo empieza Juan en su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos iniciales nos enlazan con el Génesis. Juan inicia su evangelio diciendo categóricamente: Jesucristo es Dios y Jesucristo es el creador de todas las cosas. Así empieza Juan. Juan afirma positivamente que Jesucristo era una personalidad existente desde la eternidad, no que fue una criatura, no que fue una criatura. Hermano, eso es importante que tú y yo sepamos que Jesucristo es Dios. Porque dependiendo de ese conocimiento, la salvación nuestra dependerá de eso que nosotros confesemos. Y vamos a ver por qué. Juan no duda o pone en tela de juicio la deidad de Jesús. En ningún momento, por el contrario, él empieza diciendo: Jesucristo es Dios. ¿Y quién hizo eso que puso en tela de juicio a Jesucristo? Los judíos. Los judíos dudaron que Jesucristo fuera Dios. Aún ellos, ¿saben con qué lo compararon? Los judíos. Esos judíos lo compararon con los demonios. Vamos a Juan 8:52. Juan 8:52. Juan 8:52. Miren ahí lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Ahora conocemos que tienes demonios. Hermanos, ellos lo crucificaron, ¿por qué? Ellos lo crucificaron porque realmente él era el Hijo de Dios. Y ellos rechazaban todo lo que era el Dios verdadero. Ellos eran religiosos, pero no eran adoradores de Dios. Y dice: este pueblo a la verdad de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros como una iglesia de Cristo no debemos tener una boca que honre a Dios y un corazón alejado de Dios. Dios espera que nosotros tengamos un corazón primero para Él y después nuestra boca hablará sola. No la tiene que abrir. Si tu corazón es un corazón para Dios, no te preocupes por lo que va a decir tu boca. Lo que tú puedes estar seguro es que lo que ella va a decir es conforme a lo que tú tienes en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Amados hermanos, tenemos que tener a Dios primero en nuestro corazón, no en nuestra boca. Entonces muchas veces hay personas que hablan y hablan y hablan, pero están muy lejos de Dios. Y su vida está muy lejos de Dios. Y personas dicen, él dice o ella dice ser creyente, pero yo no veo frutos en esa persona. Hermano, es una vergüenza para el Evangelio. Es una verdadera vergüenza para el Evangelio y para Cristo. Estás pisoteando el nombre de Dios. Sin embargo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos preocupemos por hablar. Las palabras saldrán solas. Por eso nosotros vemos que aún estos judíos que decían y clamaban que creían en Dios, lo consideraron menor que los profetas del Antiguo Testamento. Comparando a Cristo con un hombre mortal, como los profetas del Antiguo Testamento. Miren el versículo 53, ahí mismo en Juan 8. Y le dicen: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? En otras palabras, ¿tú te crees la gran cosa? Porque tú te estás comparando con Abraham, con Moisés, con Elías. Hermanos, Cristo siendo comparado con un hombre mortal, igualito que tú y que yo. Es una herejía. Y eso era lo que ellos hacían. Los judíos estaban poniendo en tela de juicio quién era Cristo. Lo consideraron hijo de Belcebú, hijo del diablo. Lo consideraron semejante al diablo. Lo consideraron menor que los profetas del Antiguo Testamento. Eso no es solamente lo preocupante. Lo preocupante es que de igual manera en nuestros días existen enemigos de Dios y de su palabra, que tratan de torcer la verdad de Dios a través de la mentira, al día de hoy, y a través de toda la historia. Como es el caso de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es una secta que comenzó en Pensilvania en el año 1870. Si metemos lápiz, ¿sabe cuánto hace? Hace 147 años. 147 años nada más. Y empezó como un estudio bíblico iniciado por Charles Russell. Estos falsos rechazan la Trinidad. Ellos dicen que Jesús fue un ser creado, o sea que Jesús fue una criatura de Dios, y dicen que Jesús es un arcángel, que es el arcángel Miguel. Oigan esto, de deidad, de ser Dios, lo rebajaron a que es un arcángel. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no enseña tal herejía. No enseña tal herejía. ¿Cómo justifican estos falsos testigos de Jehová estas doctrinas antibíblicas? ¿Cómo ellos las justifican? Miren qué interesante. Ellos argumentan que a través de los siglos la iglesia ha corrompido la Biblia. Oigan esto con detenimiento. A través de los siglos la iglesia ha corrompido la Biblia. Por lo que ellos han retraducido la Biblia, alterando el texto original en lo que ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo, la cual ha pasado por numerosas ediciones, y en la medida que los testigos de Jehová descubren más y más escrituras que contradicen su doctrina, ¿qué hacen? La modifican. En la traducción del Nuevo Mundo, ellos alteraron ese versículo, Juan 1:1. Miren lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en toda la traducción está así. Hace 148 años los testigos de Jehová modificaron ese texto. Y en la Biblia de ellos, miren lo que dice. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Con minúscula. La palabra, miren esto con detenimiento. De repente la palabra de estar con Dios pasa a ser un Dios con minúscula. O sea, ellos crearon un Dios falso de la verdad. Y eso es lo que predican cuando tocan a la puerta de tu casa y te llevan su doctrina. Ese Dios falso es el mismo Dios que engañó a Adán y Eva. Ese mismo que ellos tienen. Es el mismo que engañó a Adán y Eva. Es el mismo que se opuso a los profetas del Antiguo Testamento y trató de confundirlos. Es el mismo que quiso impedir la encarnación de Cristo. Es el mismo que trató de que Cristo no muriera en una cruz. Trató de que Cristo fuera despeñado por un sitio. Trató de que muriera antes de llegar a la cruz. ¿Sabe por qué? Satanás sabía que el plan de Dios era llegar a la cruz del Calvario. Y Satanás trató de impedírselo. Si muere chiquito, ¿qué pasó cuando la muerte aquella de los primogénitos? Que muera chiquito, pero que no llegue a la cruz. Y después grande, cuando estaba predicando, trató de despeñarlo por un sitio. Y dice que Cristo se enfumó entre ellos, entre la multitud. Y no pudo ser ni siquiera visto. Pero trató de que no llegara a la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario el plan perfecto de Dios era morir en una cruz como un ¿qué? Como un maldito. Porque era la muerte que te correspondía a ti. Era la muerte que me correspondía a mí. Y Jesucristo cargó sobre sí, como veíamos en esa canción, cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Y ese era el plan perfecto, llegar a la cruz del Calvario, morir como un maldito, porque era la muerte que te correspondía a ti y a mí. Satanás no quería eso. Satanás quería el refrán que dice, mal de muchos, consuelo de pocos. Él quería tener un infierno lleno de gentes, lleno como lo va a tener, pero no va a tener a todos aquellos que somos de Cristo. ¿Allí estaremos nosotros? No estaremos allí, estaremos en el cielo. Allí estarán con él todos aquellos engañadores como estos falsos testigos de Jehová. Y todos aquellos que a través de la historia han tratado de arrancar las páginas de la palabra de Dios. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios, no estaremos allí. Cristo pagó por esos pecados tuyos. Cristo pagó por esos pecados míos. Satanás no quería que él llegara hasta ese punto. Trató de impedirlo. Ese mismo Dios falso, el que se opuso y se opone a todo lo que es verdad de Dios, y su nombre es diablo, y su nombre es Satanás, la Biblia lo identifica. El propósito de Satanás siempre ha sido el mismo, sacar a Jesús de la ecuación matemática de la escena de la redención. Ya él sabe perfectamente que sin Jesús no hay salvación, él lo sabe. Y él trató de hacerlo imposible, como está tratando de hacerlo imposible para que este evangelio no se predique como dice la Biblia. Hay que ser un tonto, hay que ser un desconocedor del poder de Dios para pensar que los hombres tengan más poder que Dios. Hay que ser muy tonto para decir que los hombres a través de la iglesia han cambiado esto. Hay que ser muy tonto. O hay que entender que es un diosito que tenemos. No es un diosito. No es un diosito que tú y yo tenemos. Dice la bendita palabra de Dios. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más yo te voy a hacer un templo para que tú habites en un templo? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese no es el Dios que tú y yo tenemos. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios majestuosamente grande, glorioso. Y ellos dicen que la iglesia ha pervertido y ha corrompido la palabra de Dios. Terrible, terrible. Hay que ser muy tonto. ¿Cómo es posible que los hombres puedan corromper la Biblia sin que sean descubiertos y que Dios no haga nada? ¿Cómo es eso? O sea, ¿Dios está de brazo cruzado? O Dios es un Dios bendito, activo, que está en todo tiempo, en todo momento, mirando su creación. ¿Qué nos dice Mateo? Vamos a Mateo 24:35. Miren lo que dice el mismo Señor en su palabra. Mateo 24:35. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Ah, este libro han tratado, lo han quemado, han tratado de hacer con él todo lo que ustedes imaginan, pero no han podido. Ha permanecido intacto a través de los siglos, porque el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La sentencia para los que se atreven a alterar la palabra de Dios como esto falso, aparece en Apocalipsis 22, vamos a Apocalipsis 22, 18 al 19. O sea que Dios no está de brazo cruzado. Y el juicio que le espera a esa gente es terriblemente grande. Apocalipsis 22, 18, 19. El último libro de la Biblia. Miren lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios es un juego. Dios no es un juego. Dios no es un juego. ¿Cuántos de nosotros, y esa pregunta ahora te la hago a ti, cuántos de nosotros, por causa de nuestros pecados, quisiéramos que la Biblia no lo mencionara en sus páginas? ¿Cuántos de nosotros? Por nosotros sentirnos bien con nuestro pecado. Es como borrar la evidencia de un crimen. ¿Qué hace un asesino? El asesino trata de borrar la evidencia de un crimen. ¿Sabe lo que hace el hombre con el pecado? Trata de borrar la evidencia de lo que dice la Biblia. Y muchos de nosotros no queremos que ahí aparezca la definición de ese pecado. Para yo seguir pecando. Eso han hecho los hombres a través de toda la historia. Aquellos que son enemigos de Dios. Por eso también encontramos, miren estas declaraciones. Nos encontramos con declaraciones modernas en oposición a la palabra de Dios. Al día de hoy, miren las cosas que nosotros leemos en la prensa, que leemos en las revistas. Miren lo que dice. Oigan esta declaración. Es importante separar la iglesia del Estado. En eso estamos de acuerdo. La iglesia y el Estado tienen que estar separadas. Pero el Estado debe regirse por lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Pero miren lo que dice esta persona que declara. Es importante separar la iglesia del Estado. No se puede tomar decisiones basadas en la Biblia. ¿Quién dijo eso? Ricky Martin. Ricky Martin dijo eso. Ana María Polo, la jueza que muchos de ustedes han visto. No hay parte en la Biblia que diga que la homosexualidad es mala. Dice ella, nunca ha leído la Biblia, jamás ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia, pero está hablando de la Biblia. Y la gente le hace caso. ¿Saben qué dijo Bill Condon, el director de La Bella y la Bestia? Aquellos que les gusta ponerle a los niños películas sin saber el origen. El director de La Bella y la Bestia, Bill Condon, oigan lo que dijo. Mi deseo es decir que soy como Mac Kellen y de inmediato empezar a arrancar páginas de la Biblia. Así dijo él, esa declaración está ahí. Pero parece que la mayoría de los hoteles no tienen más Biblia en las habitaciones de hoy. En otras palabras, me han hecho tanto daño el pueblo de Dios cuando se pone y se opone a lo que a mí me da la gana de hacer y yo poner como bueno y válido, que me da gana de arrancar de la Biblia las páginas. Hermano, ese es el sentimiento de todo enemigo de Dios. Esto no es un juego, esto no es un juego. Kay del Castillo, que muchos comparten esa nacionalidad con ella. No creo en el castigo ni en el pecado. No creo en cómo crecí creyendo que todo era pecado. Hasta mi cuerpo, de hecho, no creo en la Biblia, en cómo la Biblia nos manipula a algunos de nosotros con los pasajes para crearnos remordimiento, para crearnos culpa y sobre todo miedo. Es más, no creo en nada que haya sido hecho por el hombre que me haga sentir perversa, que me haga sentir menos culpable o avergonzada de mi sexualidad. Esas declaraciones están ahí, hermanos. No me las estoy inventando. Todo aquel que es enemigo de Dios trata de arrancar las páginas de la Biblia. Todo aquel que es enemigo de Dios no quiere que hayan versículos que acusen a ti y a mí con el pecado que estamos practicando. Toda esta gente tienen algo en común. Todas estas personas tienen algo en común. Romanos 1:22. Miren lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Son necios. Son necios. Romanos 1:25, más adelante. Miren cómo nos dice la palabra de Dios. Cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Al día de hoy nos tratan de poner y enseñarle a nuestros hijos en las escuelas una serie de barbaridades que son antibíblicas. Tú y yo debemos estar pendientes de lo que le enseñan a nuestros hijos. Tú y yo somos responsables, como decíamos al principio, lo que leíamos de aquel político estadounidense, de cómo tú y yo somos responsables de la crianza de nuestros hijos y de inculcarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Hermanos, si la palabra de Dios no está en el corazón de nuestros hijos, pasará de todo, menos algo bueno. Y esa es la sociedad que tenemos, una sociedad en descomposición. Romanos 1:28. Dice la palabra de Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es como cuando una persona está en primer grado del bachillerato, vienen los exámenes y él reprueba. Y el año que viene él toma el curso de nuevo, el primero de bachillerato, y ¿sabe qué pasa al final? Vuelve y reprueba. Y el año siguiente vuelve y toma el primero de bachillerato, y ¿qué pasa al final? Vuelve y reprueba. Y se pasa la vida entera siendo reprobado. Dios dice que esta gente tiene una mente reprobada. Una mente reprobada, o sea, son personas que realmente, defendiendo su maldad, defendiendo su pecado, son capaces de cualquier cosa. Pero no pasan de ahí, siempre se quedan ahí. Juan da por sentado en su evangelio, ¿quién es Jesús? Pues al igual que en nuestros días, en aquellos días, se trató de minimizar a Dios y se trató de minimizar su palabra. Por eso Juan habla del principio, iniciando su evangelio, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se refería al principio que nos habla Génesis. Cuando nosotros vamos a Génesis 1:1, ¿cómo empieza Dios con la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan nos dice que Jesucristo ya existía desde antes de este principio, porque Él es eterno, es Dios y no es una criatura. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Miren qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Presten atención a lo que se habla ahí y al español de Cervantes que nosotros hablamos. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Eso dijo Dios, ¿está en plural o está en singular? Singular. Está en singular. Está hablando de un Dios. Pero después dice, hagamos. Espérate un momento. Está hablando en plural y después en singular y después en plural. Dice, hagamos. ¿Por qué aparece en plural la segunda palabra? Porque ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Oyeron bien? Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú y yo tenemos un Dios, tres dioses o un Dios trino? Un Dios trino. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Donde quiera que tú la busques, eso es lo que te enseña. Ahí Juan, Génesis lo que está diciendo es, entonces dijo Dios en singular, hagamos en plural. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A qué imagen? Si Dios es espíritu. ¿A qué imagen? A la imagen de Jesucristo. Ya Jesucristo estaba ahí. Ya Jesucristo estaba ahí. Y él está diciendo, a nuestra imagen. ¿A qué imagen? ¿Cómo tú vas a ver una imagen de Dios si es espíritu? Un espíritu tú no lo puedes ver ni tocar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando los hombres vieron a Jesucristo, cuando le tocaron, este es el Verbo encarnado. Ya Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Un misterio que tú y yo no lo podemos entender, pero tampoco lo podemos negar. Tampoco lo podemos negar. Juan reconoce lo que todo hombre de Dios reconoce. ¿Sabe qué reconoce todo hombre de Dios? Que Jesucristo es Dios. Eso reconoce todo hombre de Dios. Apocalipsis 22:13. Miren lo que dice Apocalipsis 22:13. Escrito también por inspiración del Espíritu Santo por Juan. Apocalipsis 22:13. Miren cómo Jesucristo se llama a sí mismo. Dice Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Alfa y la Omega eran las letras del alfabeto griego. Dice, yo soy la primera letra y la última letra, para que ustedes me entiendan. Y yo soy el principio y soy el fin. En Apocalipsis 19:16, más antes que ese, dice la palabra de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es Rey de reyes. Y Rey con mayúscula primero. Y es Rey de los reyes con minúscula, que son los hombres mortales. Y es Señor de aquellos señores que también mueren, pero Él no muere, Él es eterno. Finalmente, esta es la introducción. Para ti, ¿quién es Jesucristo? Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Jesucristo es un maestro? ¿Para ti Jesucristo es un hombre sabio? ¿Jesucristo es un hombre infeliz que murió en la cruz? ¿Es un infeliz que murió en una cruz? ¿Fue un fanático religioso que enloqueció? ¿O Jesucristo es Dios encarnado, Señor y Salvador? Dependiendo de tu respuesta, aceptación o rechazo, así será también tu eternidad. Dependiendo de lo que tú respondas y lo que tú creas. En 1 Timoteo 2:5, y con esto terminamos, con estos dos versículos. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Y en Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amado amigo, tu respuesta con relación a estas preguntas puede determinar la eternidad, dónde la vas a pasar. Yo espero que tú entiendas que Jesucristo es Dios, es el Salvador, es el Señor. Y si tú eres creyente, amado hermano, si tú eres creyente, estas son cosas que tú debes reafirmarle en tu corazón por la bendita palabra de Dios. Y entender que realmente, así como existe Dios, existe un enemigo de Dios que trata de mentir, que trata de engañar. No te dejes engañar. Despierta, no te dejes engañar. Si aquí hay alguien que quiere aceptar a Cristo en esta mañana, piensa realmente en tu corazón, pídele perdón, acéptalo como Señor y Salvador y ven a los pies de Cristo.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.